Arrancamos esta hora, 15 minutos pasaron luego de las 10. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Bollito Tocelo.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola,
¿cómo les va?
¿Cómo estás?
Muy bien. Hoy tenemos, ya empezamos con la agenda abultada.
Y sí.
Así que hay que empezar a desandarla en el día de hoy para ir proyectando el fin de semana, ¿viste?
Me viene muy bien para recordar que hubo gente a la que le regalamos entradas para la fiesta retro, que está re contenta la de semana pasada.
Mira, y mucha gente agradeciendo porque ayer pudo asistir a la Van Premier. Dice gracias porque ganaron entradas un día en un programa y después las últimas en Clásico Sábado y pudieron ir en familia.
¡Qué lindo!
¡Qué bueno!
Y les encantó la peli.
¿Cómo es la peli? Que se estrena el jueves. ¿Cómo es Tomb Raider?
Tomb Raider. Bueno, a los palos, como siempre, como corresponde. Bueno, 15 minutos pasaron luego de las 10 de la mañana. A ver, ¿a los ejecutivos los controlan los legislativos?
Claro.
A los legislativos los elegimos los ciudadanos, igual que los ejecutivos, pero de alguna forma están para esa cuestión, para el órgano contralor.
Sí.
¿Y quién controla? ¿Quién hace un seguimiento de las acciones del Poder Judicial?
Sí, es complicado, y sobre todo cuando esto recae sobre todo en la gente que demanda justicia y en que esto tenga cierta celeridad. Hay un proyecto al respecto que tiene que ver con algo a nivel provincial, y por ello hemos convocado aquí a la Radio Leco Multimedios de Tandil al diputado provincial por el Frente Renovador, Pablo Gárate, quien nos ha atendido en otras oportunidades, porque ha presentado un proyecto que propone la creación de una oficina de seguimiento judicial. Queremos enterarnos bien de qué se trata, así que le vamos a dar la bienvenida al diputado Pablo Gárate, que ya está del otro lado de la línea. Pablo, bienvenido. Rodrigo y Andrea lo saludan. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días.
¿Qué tal? Muy bien. Bueno, en esta oportunidad queriendo conocer detalles para saber de qué se trata precisamente esto que ha propuesto.
Bueno, como diríamos un poco bien lo decían ustedes, la realidad es que todos los organismos del Estado de alguna manera tienen un organismo de alguna manera de control, ¿no? Y pareciera que muchas veces lo que pasa con el Poder Judicial que pareciera que es una cuestión que no, que es intocable.
Sí, un mundo aparte.
De la posibilidad, claro, de posibilidad de controlar. Nosotros lo que decimos es control de la gestión, es decir, no nos vamos a poner a controlar lo que tiene que ver específicamente con qué sentencia dicta un juez o qué medida toma un fiscal en su íntima convicción.
Claro, cómo eso se imparte no justicia, digamos, en eso no estarían influyendo.
Y no, porque no, ahí sí, en realidad sería inmiscuirse en otro poder del Estado, claramente. Nosotros hicimos con esto dos cuestiones que son interesantes. Una, que no es un control hecho por el legislativo ni por el ejecutivo, es un control mixto, porque en realidad lo hacemos en el marco de la ley del Consejo de la Magistratura, con lo cual, como ese organismo de alguna manera tiene facultades para elegir los jueces, tiene facultades en ese sentido, también a nosotros nos parece que si tiene facultades en ese sentido, también podría tener, diríamos, facultades para lo que tiene que ver elaborar estadísticas, para publicar informes, para consultar incluso fuera del ámbito de la justicia, organizaciones no gubernamentales. Acá hay, diríamos, estadísticas todas por separada, pero pongamos solo un ejemplo. ¿Cuántas veces homicidios culposos por accidente de tránsito en una ONG que se dedica a eso, que son víctimas viales, tienen estadísticas de denuncias, de no denuncias y demás? Y en la justicia a veces esas estadísticas no están, a veces esas estadísticas no tienen respuesta, porque por ahí pasa que hay, no sé, 10 denuncias, pero resulta que después, ¿cuántas se archivan? ¿Cuántas efectivamente el fiscal investiga para poder llegar a una condena? O sea, ¿cuántas veces en el camino se piden medidas en ese sentido? Bueno, yo creo que hay un montón de situaciones que tienen que ver con el funcionamiento que hacen a la eficiencia de la justicia. Hoy es un reclamo de la comunidad en general que la justicia tiene que ser mucho más eficiente, que la justicia tiene que dar respuesta a la comunidad.
Ahora, Gárate, en su proyecto también evalúa cómo, a ver, va a sonar feo, pero esto de que también, si uno sabe que lo están controlando, póngale que uno se cuide un poco más, pero si sabe que cuando hay un incumplimiento o algo que se sale de los parámetros establecidos por el seguimiento, bueno, tiene algún tipo de sanción. ¿Se establece algún tipo de sanción para el Poder Judicial en caso de, che, muchacho, esta causa hace 15 años que no la toca a nadie, está dormida acá, o hay algún interés creado? Bueno, explíquenos por qué y si hay alguna sanción al respecto.
A ver, por eso te decía que en el marco de que la creábamos. A ver, para cualquier incumplimiento de cualquier funcionario judicial está el jury de enjuiciamiento. Con lo cual, en ese sentido, diríamos, vamos a transparentar. A ver, acá muchas veces se habla de los jury de enjuiciamiento cuando la causal tiene que ver con algún casi delito, diríamos, en el sentido de la función de los jueces o de los fiscales. Nosotros lo que seguramente se va a ver, se va a transparentar con esta cuestión de las estadísticas, es cuando uno sin cometer algún delito, incumple con su tarea de funcionario público, porque no empuja las causas, porque archiva demasiado y demás, entonces ahí va a poder transparentarse esta situación y verse específicamente la otra etapa, que es la del churenjuiciamiento, que son etapas un poco diferentes, o sea, en función de las tareas que cada uno le corresponde en esto.
O sea, sería casi como una forma de comprobarlo, sería un elemento probatorio, un documento, digamos.
Más que no, y además con un tema que para mí es muy importante, que tiene que ver con que esta oficina lo que va a hacer es, diríamos, tener información, aconsejar, entre comillas, o elevar informes con los jueces no en estado de juicio. Porque si no, ¿qué sabes cuál es el problema? El problema es que siempre nos acordamos, che, este es un mal juez, cuando ya está en el jury de enjuiciamiento.
Sí, claro, en estado de proceso, cuando, digamos.
Claro, nosotros lo que planteamos es, che, esta fiscalía no funciona bien porque tiene 50 causas y hay 40 que archiva, investiga 10, que son los delitos más, diríamos, con menos condena, investiga a ciertos sectores sociales y a ciertos no, o sea, todo ese tipo de estadística en el proceso del desenvolvimiento de la función. Uh-huh. Parece que ahí está lo interesante, porque el único remedio que hay es cuando ya hay incumplimientos ostensibles que terminan en el juicio político.
Bien.
Pero en el camino, está bien que tengamos juicio político a un funcionario que no cumplió, pero en el camino, ¿quién se perjudicó? Se perjudicó el Estado por la función que desempeñó, pero los vecinos que no encuentran respuesta de la justicia, ¿no?
Uh-huh. Ahora, diputado, esa materia prima, ¿no?, para luego poder tener un seguimiento, ¿la tendría o tendría que surgir precisamente del mismo Poder Judicial? ¿Están en condiciones, de manera ya sea de logística o por mismo los tiempos, ¿no?, que lleva cada causa, están en condiciones de poder otorgar esos datos a esta oficina para que, bueno, vayan haciendo el seguimiento, o allí hay que articular otro tipo de proceso?
No, a ver, dos cuestiones, o tres. Una, ya existe una oficina dentro del Poder Judicial en dependencia de la Corte.
Sí, ¿y funciona? ¿Funciona?
Por eso digo, funcionará parcialmente. Por eso nosotros lo que pretendemos es sacarla del Poder Judicial y llevarla a un ámbito, como es el Consejo de la Magistratura, donde estamos todos, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la justicia propiamente dicha. Segundo, la realidad es que nosotros, esta oficina no solo va a atender a recibir informes, sino, de alguna manera, por eso incluimos informes o pedidos de las organizaciones no gubernamentales y demás, la posibilidad de ir al revés, de ir a pedirle informe a un juzgado que ostensiblemente no está cumpliendo o que se ven ciertas estadísticas, porque las estadísticas por ahí, sabiendo que pueden estar incompletas, sabiendo que solamente están elaboradas por una de las patas de todo esto, como es el Poder Judicial, son un elemento. Cuando uno, si uno se pone a ver la oficina de la Corte o en algunas departamentales, fiscalías generales departamentales, te van a encontrar con que algunas estadísticas a simple vista son muy lindas y que por ahí lo que está faltando es ir un poquito más allá de la estadística, es decir, ver efectivamente cuántas instrucciones penal preparatoria, por ejemplo, en los temas penales se archivan y cuántas efectivamente avanzan. Porque cuando mucha gente te cuenta, che, a mí lo único que me han recibido es dos o tres denuncias y lo que he recibido es una cédula en la que se activó la causa. Bueno, nosotros, ante esas situaciones, nosotros vamos a intentar que esta oficina no es que reciba solo, sino que pida informes, que se meta en las estadísticas, que lea las estadísticas un poco más, porque la verdad es que, a ver, cualquier situación de control hecha por el mismo poder me parece que no tiene mucho sentido, ¿no?
Claro.
Nosotros en eso creemos que es lo que hay que cambiar, la matriz que hay que cambiar. Mira, nosotros hace mucho tiempo venimos planteando en otra cosa, pero similar a esto, nosotros planteamos que la provincia de Buenos Aires no tiene oficina anticorrupción. Y el ministro Ferrari nos contestó con que creó una dependiente de él. Entonces nosotros le decimos, mire, ministro, una oficina de corrupción, de anticorrupción,
poco neutral,
que depende de un ministro, no puede controlar, porque como está a tiro de decreto, si controla algún funcionario del propio ministerio, le revoca la designación.
Sí, bueno, o de un militante, ¿no? Porque siempre se habla también, en este caso a nivel nacional, de Laura Alonso, que es militante, claro, está frente a la
oficina. Por eso digo, justamente, y eso que esa oficina, de última, no tiene dependencia estructural del Estado, claro, o del gobierno de turno. Uh-huh. Ahora, nosotros lo mismo planteamos con esto. Nosotros creemos, yo por lo menos creo, que el Poder Judicial es un poder del Estado. La independencia del Poder Judicial no está en juego con este proyecto. No está en juego por dos cuestiones. Primero, porque nosotros no nos metemos con las cuestiones jurisdiccionales, es decir, por la decisión de un juez, no nos metemos por la decisión de un juez o de un fiscal, sino nos metemos con la eficiencia, con la posibilidad de tener estadísticas para elaborar incluso, por ejemplo, una materia pendiente en la provincia de Buenos Aires, que es el tema del mapa judicial. El mapa judicial de la provincia de Buenos Aires es profundamente injusto y desigual. Hay distritos importantes que no tienen estructura judicial, y hay otros distritos que sí tienen mucha estructura judicial y por ahí no tienen, diríamos, la densidad poblacional que tendrían que tener para tener esos juzgados. Entonces, esto va a permitir tener una radiografía, pero además no nos metemos con la independencia porque lo hacemos en el marco del Consejo de la Magistratura, es decir, de un organismo en el que estamos integrados todos, y entonces si se permite que ese organismo designe los jueces, en definitiva, haga los concursos, haga las ternas y demás, para mí también podría permitir elaborar informes y hacer algún control de gestión.
Estamos hablando con el diputado del Frente Renovador, Pablo Gárate. Dos preguntas en una, en realidad. ¿Quiénes formarían parte de esta oficina de seguimiento de gestión judicial, si seleccionan o cómo sería la forma de terminar ese plantel, esa oficina? Y a su vez, si se van a manejar con una rutina de escaneo o de radiografía, como dijo usted, o se van a manejar por denuncia.
Mira, a ver, primero, por eso te decía, se hace en el marco del Consejo de la Magistratura, con lo cual, diríamos, es el Consejo de la Magistratura que podría designar alguna persona más, pero si no, con la conformación del Consejo de la Magistratura, que cada consejero tiene incluso asesores que trabajan con él, se podría tranquilamente funcionar. En el marco del Consejo de la Magistratura también está la Escuela de Formación de los Funcionarios Judiciales, que lamentablemente no funciona como uno quisiera, pero como organismo existe, y entonces nosotros por eso advertimos que en esa escuela, existiendo esta escuela, también podría existir el control de gestión. Con lo cual acá lo único que se crea es un mecanismo de control, porque el organismo que la tiene que ejecutar en principio es el Consejo de la Magistratura. Con eso no le genera un gasto más al Estado, no hay nada que imaginar en esa situación. Uh-huh. Eso es absolutamente claro, tiene que quedar absolutamente claro. Esto no es que creamos una oficina para cobrar sueldo, no. Es en el marco del Consejo de la Magistratura y eso tiene que quedar absolutamente claro. Y después, ¿cómo debería actuar? Debería actuar, diríamos, de las dos maneras. Es decir, permitiendo que los vecinos, diríamos, de alguna manera acerquen la posibilidad de denunciar alguna situación irregular o in motu propio del Consejo de la Magistratura planteando la situación de control o pidiendo, a ver, siempre elaborando informes generales o particulares, pero también requiriendo informes de alguno de los jugadores, las fiscalías, cuando se vean algunas situaciones, o cuando incluso, como te decía hace un minuto, cuando hacen algunas denuncias, con lo cual podría funcionar de cualquiera de las dos maneras sin ningún problema.
Se entiende. Diputado Gárate, la última pregunta, por lo menos de mi parte, es saber si este proyecto ya está en comisión, cuándo va a ser tratado en el recinto.
Mira, las comisiones recién se terminaron de cerrar ayer, la conformación, la semana que viene se van a votar seguramente en el recinto la resolución del presidente, con lo cual a partir de ahí empezaron a depender de cada una de las comisiones. Uh-huh. Lo que nosotros pretendemos con estos proyectos es que el debate de la reforma judicial que pomposamente la gobernadora anunció en la Asamblea Legislativa no quede solo en algo que sí estamos dispuestos a debatir y que estamos dispuestos a modificar, porque también tiene que ser en beneficio de los vecinos, que es la cuestión de las excarcelaciones. Nosotros estamos de acuerdo en discutir el tema de las excarcelaciones, muy de acuerdo en eso, y lo venimos planteando hace mucho tiempo, pero creemos que la reforma de la justicia necesita también otras cosas más, otros elementos más. Para mí, desde mi punto de vista, el control de la gestión judicial, las cuestiones que yo la he planteado la semana pasada, las fiscalías especializadas sobre violencia de género y violencia familiar, la presencia de la justicia en las comisarías, porque por ahí en el interior pasa menos, pero en el conurbano pasa mucho, de que por ahí se desestiman denuncias porque la policía, cuando va a recibirlas, las desestima. Para mí, lo que tiene que ver con el mapa judicial de la provincia de Buenos Aires es un elemento muy importante que hay que analizar, porque yo siempre pongo un ejemplo. Mi pueblo, que es Tres Arroyos, tiene una estructura judicial muy completa. Y un pueblo exactamente igual que Tres Arroyos en cuanto a habitantes, como es Punta Alta, solo tiene una ayudantía fiscal. Quiere decir que hasta hay una persona que tiene un accidente de tránsito o fallece en algún motivo en Punta Alta, hay que esperar 20 kilómetros que venga un médico forense de Bahía Blanca. Con lo cual, evidentemente, el mapa judicial está tergiversado, está equivocado, y voy a hacer una autocrítica a la política. La política ha generado dos mecanismos que están muy equivocados, que nosotros también pretendemos modificar. Uno, que el mapa judicial se politizó. Es decir, acá en algún momento cualquier legislador pedía un juzgado para su pueblo y se lo llevaba, entre comillas, en parte de una negociación política. Eso tiene que terminarse porque la justicia no puede ser politizada. Tiene que dar, diríamos, respuesta a la gente en función de donde la gente vive. Porque sino también tenemos ciudades que tienen que hacer 150 kilómetros para ejercer su, su derecho laboral, es decir, un juicio laboral en muchos lugares donde tienen que hacer kilómetros porque no tienen juzgados laborales. Y lo otro, la selección de los jueces. Para mí es otro elemento muy importante. Hay que despolitizar absolutamente la elección de los jueces. A mí me parece que eso es un elemento muy importante y que también tenemos que trabajar en el marco de eso. Porque muchas veces pasan estas situaciones de que por acuerdos políticos sale tal o cual juez o tal o cual funcionario judicial y eso no está bien tampoco.
Bueno, que no quede en una expresión de deseo eso, ¿no? Porque eso también es como algo ideal, pero a veces...
pero lo ideal, a ver, yo te voy a decir algo. Sí es cierto que es ideal, pero también a mí me decían que era ideal... y que no era que no era posible controlar al Poder Judicial, crear una oficina de control del Poder Judicial, y acá está el proyecto de ley. Lo ideal existe si no trabajás, si solo queda lo ideal si no trabajás, si no lo profundizás, si no lo estudiás. Porque nosotros, este proyecto con el que de alguna manera se cristalizó ahora, nosotros venimos hace un año tratando de buscar experiencia en otros países, viendo no molestar, entre comillas, la independencia judicial y demás. Pero alguien nos decía, no se puede hacer, vamos a ver si no se puede hacer. O sea, si no se puede hacer es porque la voluntad política muchas veces dice, hay que controlar a los jueces y los fiscales, pero en los hechos concretos después no da pasos en ese sentido. Nosotros no vamos a caer en eso, de hecho, estamos trabajando en todos estos temas que estoy planteando, porque nos parece que la reforma de la justicia en la provincia de Buenos Aires está demorada hace muchos años y tiene que ser integral.
Muy Diputado bien. Provincial Pablo Garate, muchísimas gracias por este paso por la radio L como Multimedios aquí en Tandil. Muy amable.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Tres Arroyense, el hombre, ¿no? Bueno, justo cuando dijo esto que pasaba, ¿no? En Bahía Blanca, me hizo acordar que Tandil y Azul tenemos el mismo problema, bueno, ¿no? Para determinadas cuestiones, no, bueno, Tandil no es cabecera, pero tampoco ha ganado, ¿no? En alguna disputa.